Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a estar hablando sobre esta nueva generación de asesinos que acechan en redes sociales.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver.
Pasa con el crimen como pasa con todo, y es que se adapta a los medios y a las generaciones. Y existe en este momento esta nueva tendencia de asesinos que actúan desde TikTok, desde Instagram, desde las redes sociales que se puedan imaginar enigmáticos. En estos espacios, los criminales se encuentran demasiado cómodos para acechar a sus víctimas. Y hay otros asesinos que nunca imaginaron que terminarían matando a nadie, y sin embargo, la fama, la inmediatez, la locura, todos estos factores los llevan por este camino oscuro.
Que de hecho, este episodio está dedicado a esa segunda rama de homicidas, aquellos que de pronto se vieron envueltos en tal número de seguidores, en tanta locura, en tanta histeria, que terminaron volviéndose asesinos brutales. Ahora bien, Daniel, ¿quiénes son estos criminales? Y la pregunta es, ¿qué es lo que desata su violencia? Yo creo que hay muchos factores, ahora los analizamos. Pero vamos a tomar algunos casos emblemáticos, o por lo menos uno, y un par de ejemplos más para entender este fenómeno. ¿Qué te parece si hablamos de Gan Soyoung?
Él es un blogger muy popular chino de comida callejera que fue asesinado a puñaladas mientras transmitía en vivo en Nepal en diciembre de 2022. ¿Pero qué ocurre más allá de esto?
Bueno, a ver, este que es un primer caso un tanto breve, lo que sabemos es que el influencer usó sus plataformas desde redes sociales para presentar comida y cultura de otros países, y que esto lo volvió, Daniel, famosísimo. De hecho, él tenía aproximadamente 5 millones de fans en China. Algunos dirían que esto no es un número tan grande pensando en el número de habitantes chinos. Sin embargo, imaginemos un influencer, un youtuber, un tiktoker, etcétera, que viene de una nación como China y que se vuelve sobre todo muy famoso en Occidente. O sea, la gran mayoría de sus followers venían también de otras naciones que se veían muy seducidas por este contenido. Y ya después fue que de pronto él estaba en esta escena, está como transmitiendo en vivo, porque además lo que estuvo muy intenso es que ocurre cuando él está haciendo una transmisión en vivo, lo apuñalan, y pues ya se lo tienen que llevar volando al hospital.
Y lo que dicen, que esto es muy interesante, es que supuestamente el ataque fue llevado a cabo por un influencer rival. Lo que pasa con Soyoung es que pues está haciendo esta transmisión y muere a causa de puñaladas infligidas en el pecho y en el estómago, y es trasladado de emergencia al Centro Nacional de Trauma por este ataque.
Efectivamente, su asesino fue el influencer rival Peng Zhengyun, quien efectivamente fue arrestado después de la muerte de este youtuber, de este influencer tiktoker, que se ponía algo así como Fatty Goes to Africa, y esa era como su línea, ¿no? El nombre que él utilizaba en distintos espacios. Asia Wire, justamente este periódico, fue quien dijo que este ataque tuvo lugar un domingo por la tarde en el mercado de Indrachouk, en la ciudad capital de Katmandú. Ahora, tomando este como un primer ejemplo, Daniel, de lo que pueden hacer los influencers, ¿no? Cuando de pronto la fama los sobrepasa, y algo que en teoría es ficción o ficcionado, como puede ser la creación de contenido, se vuelve un acto ultraviolento. O sea, porque aquí lo que estamos viendo es que es como si fuera una pelea de pandillas, pero en realidad las pandillas son grupos de influencers, ¿no? Que de pronto pierden el piso y les parece digno de cometer homicidio. O sea, la fama los lleva a este punto.
Yo no estoy segura de que sea tal cual. O sea, creo que es al final lo mismo que hemos visto en toda la historia, pero traducido a, pues, a una nueva plataforma, a una nueva forma. Y es muy impactante, porque todos pensaríamos que las redes sociales, que, pues sí, estas plataformas nuevas son puros buenos momentos y son para pasárnosla bien. Y al parecer, pues, tienen este lado bastante oscuro.
Yo sí creo que es la fama, porque cuando uno tiene este nivel de vistas y este nivel de likes y este nivel de personas que te siguen, te sientes, pienso yo, porque yo no he experimentado eso, pero intocable, ¿no? Porque te vuelves como esta especie de figura de autoridad que tiene el respaldo de tantas personas que dices, haga lo que yo haga, está bien. O sea, psicológicamente hablando, de hecho, han habido como registros de muchas personas que pierden el piso literal, que de pronto en este famosísimo ya se les subió, empiezan a comportarse de esa manera. Que yo no digo que a ninguno de estos dos influencers les haya pasado esto, solamente como en esa parte de la psicología del crimen, cuando tú tienes tantas personas que te validen, puede ocurrir algo así. Este es el caso de este otro influencer que yo creo que este es de los más emblemáticos. Ella se llamaba Mahek Bukhari. Es una influencer que la llamaron en todos los portales la influencer asesina. ¿Quieres escuchar esta historia?
A ver.
Bueno, ahí te va. Mahek Bukhari era una influencer promedio. O sea, tampoco es que tuviera los millones de followers, ¿no? Ella compartía con frecuencia, como muchos otros, consejos de maquillaje y estilo de vida. Y también lo que hacía es que compartía consejos de moda. Ella tenía 130 mil seguidores en TikTok. Digo, no me parece poco, pero tampoco tiene los 500 millones, ¿no? Tenía 45 mil seguidores en Instagram y 3.900 suscriptores en este canal de YouTube. Ahora, Mahek como tal estaba empezando a crearse un nombre. Eso es importante. No era ya la influencer consolidada, pero su ascenso era muy vertiginoso. O sea, iba muy para arriba y eso también generó que ella poco a poco empezara a entrar en propia atención.
Y una cosa que es muy clara de Mahek es que podías solo revisar sus redes por encimita, sin siquiera seguirla. Era muy claro su perfil. Ella era una estudiante de moda que tenía muchos amigos, que pasaba los fines de semana de fiesta como cualquier joven en Manchester. Y podríamos decir que era una joven feliz, que además era muy cercana a su madre.
Así es. Tanto ella como su madre, Ansren Bukhari, ambas eran británicas pakistaníes. Y Ansren Bukhari fue una madre muy joven. De hecho, en ese momento tenía 46 años. Entonces, al ser su madre tan joven, las dos muy jóvenes, aparecían juntas en los videos que subían a YouTube, ¿no? Y de pronto las veías bailando, las veías compartiendo como consejos de maquillaje. Más un poco, Daniel, esta relación como si fueran hermanas, más que como si fuera madre e hija, o como esta relación madre e hija donde la madre es la mejor amiga, ¿no? Así como una cercanía donde hay de pronto una complicidad que está bien, pero que puede llegar a ser peligrosa.
Y creo que justamente vemos ese caso en muchísimas cuentas de hoy en día. Ahora, la vida de Mahek cambia de manera drástica en febrero de 2022. Uh-huh. Esta fecha se recuerda porque se convirtió en lo que los tabloides de internet describieron como una historia de amor, obsesión, extorsión y asesinato a sangre fría. Esto es muy fuerte. Vamos por partes, Luisa.
A ver, estamos en el año 2019. En este momento, la madre de Mahek, la mujer llamada Ansren, había iniciado una relación en secreto con un hombre que era mucho más joven que ella. Y que además, y esto se me hace extrañísimo, solamente la hija de Ansren, o sea, Mahek, la influencer, conocía a este hombre. Entonces yo me pregunto, y esto no, digamos que no aparece en ningún tabloide ni nada, si era amigo de la hija, ¿no? Puede ser, bueno. La aventura comienza como algo divertido y fugaz, como comienzan quizá todas las aventuras, como algo emocionante, como algo prohibido y que sin embargo es algo tranquilo. El nombre de este joven era Saqib Hussain, o Hussein, un hombre que rápidamente se enamoró de esta mujer mucho mayor que él y que además pues se gastó todo su dinero en seducirla, miles de libras en tener complacida a esta mujer, ¿no? La corteja, él quiere una relación seria con ella, pero pues esto no iba a suceder, Daniel.
No, aquí sucede que Ansren llevaba más de 20 años casada y pues no tenía ninguna intención de dejar a su marido. Aún así, la relación continúa y estuvo por una temporada muy larga. Llega enero de 2022, esta fecha que ya comentábamos, y Ansren está pues un poco cansada de esta relación y cada vez le preocupa más que la descubran. Entonces ella intenta terminar la relación, pero su amante se vuelve cada vez más obsesivo y pues no está dispuesto a dejarla ir. Este es como en esencia lo que ocurre, lo que suscita este asesinato.
Entonces tenemos a un amante obsesivo que empieza a volverse un amante acosador. Y tenemos a una mujer casada durante más de 20 años que no sabe cómo mediar con esta situación. Y por otro lado tenemos a una joven influencer en ascenso, con muchísimos likes, con muchísimos followers, que lo que quiere es, pues, proteger a su madre, ¿no? En enero de este año, del 22, Andreen acude a su hija y le dice: necesito acabar esta relación porque no hay manera, ¿no? Porque Saqib Hussain no se va y no puedo estar tranquila, ¿no? Y entonces, al principio, lo primero que hacen es cortar la comunicación, ¿no? Como que la primera recomendación es ghostearlo, no hablar más con el joven, cortar de tajo llamadas y mensajes. Pero esto, en lugar de tranquilizar a Saqib, lo vuelve mucho más frustrado y mucho más enojado. Y creo, Daniel, que esto tiene que ver también con las heridas del ego. Cuando tienes un ego muy grande y cualquier cosa también pica, digamos, esta burbuja de ego, y entonces él dice, pues ahora no solamente no me voy, sino que además voy a chantajear.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, él comienza a enviarle fotografías eróticas a Ren que evidencian todo. En estas fotografías se puede ver claramente cómo ella le está siendo infiel a su esposo con alguien más joven. Entonces envía estas imágenes, la amenaza, diciéndole que si no regresa con ella o le paga una cantidad fuerte de dinero, él va a acabar con su dignidad. Esto es algo que nos suena completamente de película. Lo hemos visto en quién sabe cuántas series.
Exactamente.
Pero supera.
Hay países donde esto sí tiene leyes. Por ejemplo, en México a esta ley se le llama la Ley Olimpia. Si tú mandas sin el consentimiento de la otra persona fotografías eróticas, fotografías de desnudos o fotografías que, digamos, no te pertenecen, te puedes ir a la cárcel muchos años. Esto también ocurre en Estados Unidos. Hay leyes que defienden a las personas para mantener íntegra su sexualidad. Pero en este caso, yo creo que el temor de Andreen no era tanto que la descubrieran o que la ley tuviera un problema, sino que su esposo la dejara, ¿no? Entonces ella regresa con su hija y dice: ya no sé cómo alejar a este joven, ¿no? O sea, me está chantajeando, me está pidiendo dinero, no pude hacer esta parte de desaparecerlo de mi vida y necesito silenciarlo. Y entonces yo creo que aquí de nueva cuenta entra como este factor extraño de jóvenes que un poco, es que no quiero decir que pierdan la realidad, porque tú lo dijiste muy bien hace un rato, Daniel, podría pasarle a cualquier joven con o sin redes sociales, ¿no? Pero Majek le manda un mensaje a su madre de WhatsApp y el mensaje dice: no te preocupes, pronto haré que unos chicos lo ataquen y él no sabrá ni qué día es. O sea, deja muy claro que ella va a hacer algo.
Y esto, ay, es que estos casos son muy, muy complicados para mí, porque muchas veces cuando hablamos de crimen como tal, estamos hablando de situaciones que nos parecen súper lejanas a nosotros, pero estos casos a mí me están haciendo sentir que no es tan lejano, que todos estamos expuestos a esto y que, de hecho, estas situaciones son cosas que hemos escuchado incluso de la boca de personas que conocemos, aunque no pase a mayores.
No, sí, por supuesto. Tengo la impresión también de que hay como una especie de lente que enfoca y que desenfoca la realidad. Y que cuando estamos hablando de personas que se dedican a crear contenido, a ser influencers, a estar en estas redes sociales, hay dos lentes distintos. Está el lente de la realidad y está el lente, por así decirlo, de las redes sociales. Y que es bien complicado separar estas dos realidades, porque pareciera que de pronto, como una alimenta a la otra, necesitamos tenerlas conectadas todo el tiempo. Entonces hay una realidad que es, pon tú, la realidad del influencer, ¿no? Donde amenazar a alguien en un video puede tener 700,000 likes y entonces vende y entonces lo capitalizo. Pero hay una realidad fuera de esas redes donde tú haces eso y eso es un crimen. O sea, como que es una delgada línea. De hecho, Majek convenció a este joven, a Saqib, de que borrara las fotos de su madre y que se olvidara de ella. Le dijo: a ver, te voy a pagar 3,000 libras esterlinas. Recordemos que estamos en Reino Unido, ¿no? Saqib dice: ok, acepta. Pero, o sea, aun cuando él aceptara y dijera que las iba a borrar, Daniel, nada garantiza que realmente este material se borre. O sea, porque él podría tener otro teléfono, una nube, un respaldo, otra computadora, cualquier otro dispositivo inteligente donde estas fotos todavía estuvieran. Entonces, ¿qué garantizaría que él no compartiera la verdad o que él no hablara? Al final del día, un poco la estabilidad económica y emocional de ambas mujeres dependía de que estas fotografías no fueran reveladas.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Y aquí entra otro personaje, porque lo que pasa es que Majek contacta a una amiga suya que se llama, vamos a ver si lo pronunciamos bien, Rekan Karwan. Ella tiene 28 años y la contacta para idear un plan. Entonces, lo que ellas hicieron, a su vez, fue contactar a varios amigos para poder tenderle una trampa a Hussein, con la esperanza de que si él se sentía acorralado o observado de muchas partes, pudieran obligarlo a entregar su teléfono. Ya no solo las imágenes, su teléfono.
O sea, también aquí ya entra esta parte como de hacer esta especie de bullying, ¿no? De le hablo a todos mis amigos para humillar a esta persona, pero la trampa que iban a tenderle a mí me parece muy peligrosa. Voy a intentar explicar un fragmento. Entre ambas vamos a ver si logramos decodificar qué fue lo que pasó. Este grupo de amigas falsifican sus personalidades y entonces logran engañar a Saqib Hussein y al mejor amigo de Saqib. Él tiene un mejor amigo. Entonces les dicen que son otras dos chicas y los hacen creer que el 11 de febrero de 2022 van a ir a ver a este par de chicas, a estas dos mujeres que no existen. Es una especie de catfish, ¿no? O sea, como que los quieren convencer de tener una cita con alguien que no existe. Entonces, estos dos amigos, Saqib Hussein y su mejor amigo de la infancia, toman su automóvil y cuando están manejando en la mitad de la carretera, de la nada empiezan a ser perseguidos por un Audi, por un vehículo que viene a toda velocidad.
Esta imagen es bastante frustrante. Estos son tal cual, y hay que decirlo así, son sus últimos momentos. Durante esta persecución, Hussein hace una llamada desesperada, muy frustrado, al 999, que es la línea de emergencia, y se le escucha decir, tal cual, voy a citar, me siguen dos vehículos, están tratando de bloquearme, tienen pasamontañas, están tratando de sacarme de la carretera. Están intentando matarme. Voy a morir. Esto sigue de un grito, del sonido del choque, y la llamada termina abruptamente.
Aquí es donde yo me quiero detener, Daniel, y justamente preguntarnos por este tema de lo que ocurre con las redes sociales y particularmente con la figura de un influencer. Si esto uno lo hace como un video de broma, vamos a decirlo así, para ganar seguidores o likes, estoy segura de que esto hubiera sido un video viral de dimensiones descomunales. Quiero decir, si lo hubieran grabado las chicas que conducían el vehículo, las amigas. El tema es que aquí lo que tenemos es evidencia, digamos, de un crimen. Pero si esto hubiera sido como, miren, grabamos una broma, esto hubiera generado mucha gracia, a lo mejor mucha polémica en redes sociales. Pero el resultado creo que hubiera sido muy distinto si nadie hubiera perdido la vida. El tema es que este accidente tan dramático, tan desagradable, esta broma tan pesada, pues le costó la vida a Saqib Hussein y a su amigo, ¿no? Que ambos quedaron envueltos en una bola de fuego y fueron identificados, escucha esto, solamente por sus registros dentales. O sea, quedaron completamente calcinados. Esta es una de esas imágenes que hacen que uno tenga como esta amargura, ¿no? De saber que se pudo haber hecho de una manera distinta.
Claro, y quiero repetirlo, estos son casos que generan mucho malestar por eso mismo. Aquí pasa que pues las autoridades no se tardan nada en comenzar a investigar y tampoco se tardan nada en comenzar a sacar conjeturas. Una vez arrestados los dos amigos de Majek, los jóvenes confiesan que su intención detrás de la persecución no era asesinar a Saqib, sino solamente detener el auto para poder confrontarlo con Majek. Pero pues no tenían intención de sacar el coche de la carretera ni de nada de estas otras cosas que se salieron de sus manos.
No se pensó en las consecuencias y bueno, pues ahí está el resultado. De hecho, durante el juicio, Majek admitió haber mentido tanto a la policía como al jurado sobre los acontecimientos en la carretera. Incluso afirmó que los motivos de sus declaraciones falsas y también de haber proporcionado el PIN incorrecto en su teléfono, se debían al pánico. O sea, cuando llega la policía a investigarla, ella les da el teléfono, pero no les da la clave. Y trata de decir un montón de mentiras con tal de enredar a la policía, pensando que todavía puede salirse con la suya, pero no, es inevitable. Y el tema es este, que en lugar de ganar simpatía con los jurados y de ganar un tanto de quizá empatía por lo que había ocurrido, ahí pierde como toda oportunidad de resarcirse, ¿no? O sea, como que ahí queda ese testimonio, ese momento donde los jueces pierden como toda conexión con Majek.
Y sucede que cuando dictan sentencia, el juez Timothy Spencer, que fue quien llevó el caso, dijo tal cual que la fama de mal gusto, esas fueron las palabras que usó, de Majek Bukhari como influencer, la había vuelto completamente obsesionada consigo misma, con un sentido de derecho totalmente injustificado y sin conciencia aparente del impacto que sus acciones tenían en los demás. Como tal, pues es lo que dices, Luisa, y es muy triste decirlo así, se hicieron las cosas sin pensar en las consecuencias.
No estamos diciendo que todos los influencers tienen esta característica, ¿no? O sea, no vamos a meter a todos en el mismo saco, porque no es así. Hay muchos influencers, hay muchas personas que utilizan sus plataformas con conciencia social y que quieren generar cambios positivos en las personas. Y hay otros que no quieren generar ni cambios positivos ni negativos y que solo están en la parte del entretenimiento, pero que no son personas violentas. Pero hay ciertos perfiles que pueden acabar en cosas fatales, ¿no? Inclusive este juez añadió algo así como: la fiscalía hizo bien en clasificar este caso como asesinato a sangre fría. O sea, no lo clasificaron como un accidente, no fue una broma que se salió de control, no fue un error. O sea, esto lo hicieron como aquí fue un asesinato premeditado entre una madre, una hija y un grupo de amigos que decidieron que podían engañar a un joven que pues se enamoró de la persona incorrecta. Este es uno de los casos y tenemos un caso final, Daniel, un breve caso que nos ayuda a reflexionar pues en torno a lo que ocurre en TikTok, a la inmediatez y lo que puede ocurrir con una mujer llamada Dakota Bradshaw.
Este es un caso muy famoso. Es una pareja de TikTok que fue acusada de asesinar a Dakota tal cual. Ella tenía 29 años y fue asesinada a tiros en agosto de 2022 en Roseville, en Georgia. Y estas pues son dos personas, son Jonte Cavon Collier, de 23 años, y Eric Dodds, de 22. Que aparte son súper jóvenes. Ellos dos fueron arrestados y acusados el 10 y 16 de agosto, respectivamente.
A ver, de manera inicial, la policía quería reunirse o interrogar a estos dos jóvenes luego de que numerosos testigos vieron una camioneta roja y un Dodge Challenger azul que se estaban alejando a toda velocidad de la casa de Dakota muy poco después de que se da este informe de que hubo disparos en la zona. O sea, todavía no sabían qué había pasado con Dakota, no se sabía mucho. Solo se escuchan los disparos y los vecinos ven que salen estos dos vehículos volando a toda velocidad, como alejándose lo más que pudieran del lugar, Daniel.
Y esta pareja se volvió viral en TikTok por su contenido que era, pues, era contenido pro LGBTQ+. Y nadie se imaginaba que iba a pasar esto. Antes de ser arrestados, pues tenían más de 800 mil seguidores en esta red y además tenían la simpatía de muchísimas personas. Eran pues personas muy, muy amigables de seguir, por decirlo de alguna forma.
No, y que efectivamente pues llevaban como este estandarte, esta bandera de los derechos de la comunidad LGBT, y que por lo mismo pues uno no hubiera imaginado que esto acabaría en esta tragedia. Arrestan a Jonte y justamente cuando lo arrestan, Eric Dodds, el joven que se queda afuera, publica un video para afirmar que su novio era inocente. Y de hecho dice algo así como: todavía estamos esperando la confirmación oficial de las autoridades sobre si Jonte es culpable o no de este horrendo crimen. O sea, como que todavía estaba atento, ¿no? Es lo que dijo Eric en un TikTok luego de que lo arrestan. Y todavía siguió con algo así como: mientras esto sucede, será mejor tomarse un tiempo lejos de TikTok para que las cosas se solucionen. O sea, hasta este momento, Eric y Jonte todavía se manejan como esta pareja unida, Eric defendiendo a Jonte, que se encuentra detenido. No sabemos todavía más.
Y pues resulta que hay otros dos sospechosos del asesinato que también son arrestados. Pero finalmente, en mayo de 2023, estos dos TikTokers, Jonte Collier y Eric Dodds, fueron declarados culpables. Y el supuesto motivo del asesinato fue tal cual que querían recuperar la Dodge Challenger que pertenecía a Jonte Collier, y que estaba en la propiedad de Dakota Bradshaw.
O sea, estuvieron dispuestos a matar con tal de recuperar un vehículo. Y no solo eso, Daniel. O sea, este momento donde Eric publica el video que dice estamos esperando la confirmación, no se preocupen, John T. es inocente, mi novio es la mejor persona, ya sabiendo que ambos la habían matado. Inclusive hubo otro TikTok después de esto donde él decía algo así como hago todo lo posible por contener las lágrimas. Extraño a mi bebé, él es inocente y dijo que los quiere mucho a todos y que gracias por las preocupaciones. O sea, esto se lo dicen a cientos de miles de seguidores sabiendo que son culpables. Que esto también apunta como otro rasgo o otra rama de lo que estamos hablando de los asesinos y las redes, que tiene que ver con que nada de lo que vemos realmente en nuestra pantalla de teléfono inteligente o en nuestra computadora es 100% verdad.
También yo me pregunto qué tan fácil o qué tan difícil es convencerte a ti mismo de estas cosas, de porque ellos estaban demostrando esta actitud de estar muy seguros de que ellos no tenían nada que ver.
Pues ahí está, ¿no? Cuando te crees tu propia mentira o cuando haces todo para que tu público crea que siempre tienes la razón y que eres la única persona a quien creerle en una pantalla. Si les gustan estos episodios y si quieren conocer más sobre este tipo de criminales, podemos hacer un siguiente episodio de Enigmas sin Resolver, que por ejemplo, hay uno muy actual, ya se quedará para el futuro. Esta condena por maltrato infantil a la youtuber que daba consejos de maternidad. ¿Llegaste a escuchar esa historia? Era de Ruby Frankie, que inclusive ya está en la cárcel, ¿no? Pero ya lo dejaremos para después, solamente es como damos una cara al mundo, pero lo que ocurre detrás de la pantalla es totalmente distinto.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo, Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.